Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos Yeya y Lizzy, quédate con nosotras mientras debatimos y explicamos temas de género y sexualidad. Bueno, Lizzy, hoy vamos a estar hablando de identidades trans, de identidad de género un poquito más, ahondar un poquito más en lo que es la identidad de género, en las diferentes identidades de género que una persona puede asumir, por decirlo de alguna manera, con la que la gente puede identificarse. Y vamos a estar recordando un poquito lo que hablamos en el capítulo 1 y vamos a explicar otras cosas nuevas.
No sé si te parece bien y comenzamos explicando el concepto de género.
Está bien, comenzamos recordando.
Recordando, porque ya de lo hablamos en el primer capítulo.
Ya lo dijimos en el primer capítulo. Habíamos dicho que el género es una construcción social. Construcción, habíamos explicado en aquel capítulo, que se trataba sobre todo de un artefacto en un sistema social inventado o construido por participantes en una cultura o sociedad particular que existe porque la gente accede a comportarse como tal. Seguir como parte de lo que se conoce como género están muy relacionadas con lo que conocemos con patriarcado, cis, heteropatriarcado. Y de eso también vamos a hablar hoy.
Uy, Dios mío, cómo vamos a hablar de cosas.
De eso también vamos a hablar en este capítulo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que existen estereotipos de cómo debería ser un hombre o una mujer y que además difiere de la categoría sexo. También vamos a ahondar un poquito en este tema, aunque el capítulo que sigue a este es el capítulo en el que vamos a profundizar un poquito más sobre la categoría sexo.
Ya hablamos de género, vamos a hablar un poquito entonces de qué es identidad de género, porque pienso que es algo básico que deberíamos explicar primero antes de empezar con todas las explicaciones que la gente normalmente te dicen, ay Dios mío, ya me abrumé. Pues vamos a empezar por el primer paso, que es saber qué es la identidad de género. Y es que la identidad de género es la vivencia interna e individual de ese género del que estábamos hablando, tal como cada persona la percibe, que puede o no corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento, que incluye además la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal y otras expresiones de género, que incluyen la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Pues los procesos identitarios se construyen al interior de cada persona. Son de naturaleza compleja, porque cada persona construye su identidad. Y fíjate que estoy hablando de identidad en general, quién tú eres, tu personalidad, todo. A lo largo de tu vida, tú vas construyendo tu identidad. Desde que naces, estás construyendo tu identidad. Se dice que a los cortos años, ya más o menos la identidad de género se va perfilando muchas veces. Pero recordemos que también hay una serie de estereotipos que están
establecidos,
normados como sociedad. Y que claro, tú estás siendo influenciado por esos estereotipos desde que naces también, desde antes de que nazcas.
No, es que desde antes de que te nazcas, porque cuando te hacen el primer ultrasonido, te hacen luego una fiesta de revelación de género. Aclaremos que la gente la llama fiesta de revelación de género, ni siquiera de sexo. Entonces podríamos... Hay mucha tela por donde cortar.
Claro, aquí. Pero lo que tú ves en ultrasonido es, si le ves, tú sabes, si le ves un genital o otro, más o menos, al feto, tú decides si esa, ¿no?, esa persona que van a ser es de un sexo u otro, de acuerdo a lo que ven. Déjame decirte que se equivocan. Y luego te pasa, mi hermana, por ejemplo, era Jorgito, mi papá se llama Jorge. Mi hermana era Jorgito. No has nacido todavía y ya te están asignando un determinado sexo que viene además con la expectativa de que tu género, cuando tú construyas tu identidad, va a coincidir, porque desgraciadamente esa es la norma, la cisnorma. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. La expectativa es que luego, cuando tú construyas tu identidad, esa identidad de género sobre todo, coincida con eso que te asignaron incluso desde el vientre. Y claro, desde que pones los pies en el mundo, naces, te están inyectando una serie de estereotipos y de comportamientos y de cosas. En el capítulo 1 hablábamos de hasta los colores de los roponcitos,
sí, y
de
que
la ropa de bebé.
Ya viene todo desde que naces, desde que te hacen el primer ultrasonido, ya todo viene en reacción en cadena porque te asignan roles de género, porque de ahí salen tus juguetes, las cosas que vas a hacer, tu planificación de vida, la ropa que te vas a poner. Todo viene desde que ven por primera vez tus genitales y no necesariamente tiene que coincidir el género con tu sexo asignado al nacer. El sexo asignado al nacer y el género no son un contrato vinculante.
Ok, la cuestión es la siguiente. A ti te imponen eso y dale. Y esperan una cosa de ti. La sociedad, la gente, a eso es lo que llamamos normalmente cis heteronorma. Ya, porque además viene con una orientación sexual implícita. ¿no? Si te asignamos femenina al nacer, tú te vas a identificar luego como mujer y además vas a ser hetero, te van a gustar los hombres.
Sí, todo. Te digo que todo viene en efecto dominó.
Todo lo que se salga de esa norma viene con una especie de castigo social.
Claro. También vamos a hablar un poquito ya del binarismo, ¿no?
Sí.
De que esa norma estableció un binarismo donde tienes dos cosas, hombre o mujer. ¿Quieres hablar un poquito de eso también?
Es imprescindible hablar de eso.
Sí, 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 sí. Pero yo te doy la palabra. En este capítulo estoy dando la palabra toda a Yeye.
Tú tienes ese binario, uh-huh, ¿no? O eres hombre o eres mujer. Y cada una de esas categorías viene con, ya dijimos, una serie de estereotipos, de expresión, de roles, de comportamientos, de todo, ¿no? Ahora bien, dentro de ese binario hombre-mujer están las personas que se han identificado con su sexo asignado al nacer, o personas que luego, en la construcción de su identidad, se identifican con un género contrario al sexo que le han asignado. Para usar las palabras que se usan para describir esto, normalmente a las personas que se identifican con el género contrario al sexo asignado al nacer, se les conoce como personas trans. Y a las personas que sí se identifican con el sexo asignado al nacer, o sea, que se identifican con un género que coincide con el sexo asignado al nacer, se les conoce como cis o cisgénero.
O cisgénero. Exacto.
Consideramos que lo cis es la norma.
Sí.
Y lo otro es lo, y estoy haciendo comillas, lo anormal. Y claro,
es lo mismo que hablamos en el capítulo de la comunidad del abecedario, que es lo cis es el non plus ultra y todo lo demás es, bueno, cosas que han surgido en el camino, que ahora hay más que nunca, que ya yo no sé, tú levantas una piedra y salen.
Que no es, a ver, lo trans es algo, yo diría, milenario.
Uh-huh.
Personas trans o fuera de la cisnorma. Cuando decimos cisnorma es considerar que lo cis es lo normativo, lo normal, ¿no? Las personas trans ha habido a lo largo de la historia, es una cuestión milenaria, no es una cuestión nueva, no es una cuestión de moda. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de la historia esto es algo que ha existido, ha tenido muchos nombres de acuerdo a la cultura. En algunos casos han sido personas sagradas incluso, pero hoy la cisnorma, la transfóbica, por supuesto, considera lo trans, lo ha considerado durante, no sé, quizás todo el siglo XX y buena parte del XXI, como de lo que va del siglo XXI, como algo patológico, algo que hay que cambiar, algo que está mal. Lo que está mal es pensar así. O sea, las personas hay muchas, yo decía, identidades hay muchas, y no es algo nuevo, no es algo diferente, o sea, no es algo raro. Y ahí tienes la transexualidad, se despatologizó el otro día, como aquel que dice. Nosotros tenemos, por ejemplo, se despatologizó la homosexualidad en el 78 por allá, en 1978 por allá. Y sin embargo, la transexualidad se vino a quitar del manual de diagnóstico de psicología, se vino a quitar en el 2018, o sea, por ahí.
Wow.
O sea, la Organización Mundial de la Salud decidió quitar la transexualidad, quitarle la patologización a la transexualidad en 2018, el otro día. Y aún así dejaron lo de disforia de género, que además es lo que te saca todo el mundo por ahí para decir horrores, ¿no? Para considerarte además una persona enferma. Y estamos hablando de querer asignarte una identidad, una expresión, un rol, un todo de acuerdo a una genitalidad. Volviendo un poquito para atrás. Si está ahí el binario hombre-mujer y dentro de ese binario hombre-mujer hay personas que se identifican con el sexo que le asignaron al nacer, o sea, se identifican, tienen un género acorde con el sexo que le asignaron al nacer y entonces son cis. Y si tienen una identidad de género que no está acorde con el sexo que le asignaron al nacer, son personas trans. Pero también hay personas que no entran dentro de ese binario hombre-mujer, que es lo que conocemos como personas no binarias, y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante en este mismo episodio.
Hoy traemos como invitada a Ava, una cineasta, actriz y modelo, y además la directora de corto autorreferencial, Un Tipo Como Tú. Muchas gracias, Ava, por estar aquí, por querer contarnos tu historia, y estamos súper emocionadas de tenerte.
No, muchas gracias a ti, a ustedes.
Habíamos hablado ya de temas que queríamos tocar, pero principalmente de tu historia, de todo lo que quieras. Tienes el micrófono para ti hoy.
Transicioné hace un año. Yo tengo 29 años. Quise transicionar cuando tenía 18. O sea, quise transicionar toda mi vida, ¿no? lo que ya cuando tenía 18 años tenía como que ya la cabeza más amueblada de lo que quería hacer, de cómo quería hacerlo. Quería como seguir este proceso que hemos seguido muchas de hormonizarnos, de hacer, ¿sabes? De ponerme lo que me gustaba, de vestirme como me gustaba. Entonces eso lo intenté hacer cuando tenía 18 años, pero me encontré con, o sea, sabía que la vía era ir a un psicólogo, ¿no? Y que él me diera como el visto, o con la persona, el psicólogo, me diera el visto bueno de lo que me estaba sucediendo, ¿no? De entenderme mi identidad trans. Pero bueno, no fue así. De hecho, el diagnóstico fue delirio homosexual. Entonces, eso me frenó durante 10 años. O sea,
¿estamos hablando de qué año el delirio homosexual?
Eso fue en el 2012. Fue en el hospital militar de Habana del Este. Entonces, bueno, eso me frenó por 10 años. O sea, sentía que no... Por la vía que yo sentía que podía vivir mi identidad, asistiendo al médico para que me guiara, ¿no? Ahí vi que había un muro que no, o sea, que me frenó toda. Entonces, por mucho tiempo pensé que la única solución era como emigrar y ya luego, o sea, veía muchas youtubers de otros países y veía sus procesos y o sea, casi todos los procesos eran similares, de que iban al médico, daban unas cuantas consultas y luego les empezaban a recetar pastillas y luego es que empezaban su transición social. Siempre era así, ¿no? Porque se sentían seguras ya cuando estaban más avanzadas o con meses así de hormonizándose, se sentían como más seguras de salir a la calle y no y tener un poco del cispassing para no sentirse, ¿sabes?, violentada. Entonces yo quería seguir ese mismo camino, pero no sentía que en Cuba lo podía hacer. Entonces estuve 10 años viviendo encerrada en mi cuarto, o sea, refugiándome en películas, en estas propias youtubers que veía, en sus historias. Pero bueno, en el 2022, luego de la pandemia, que yo creo que nos reconfiguró a todos, como que estuve muy decidida que el momento es ahora, o sea, mi vida es ahora, y como que ya decidí lanzarme. Y con una amiga trans fui al CNSX, y aunque no me sirvió mucho al ir al CNSX, fue como el primer paso para mí, para aceptarme yo misma, para empezar a deconstruirme de lo que yo esperaba que era este camino de, ¿sabes?, de mi identidad. Entonces, nada.
¿Qué pasa en el CNSX que me dices que no te sirve?
En el CNSX lo que me sucedió fue que fui como a 3 meses. Fui en noviembre, fui en diciembre, fui en enero. Y en enero me dan como una consulta. O sea, estas primeras consultas eran de psicología y de con la endocrina, pero todavía no me había recetado las pastillas porque tenía que pasar estas consultas psicológicas. Y lo que sucede es que luego que sí empiezo con las pastillas, me dan consulta para dentro de 3 meses. Y yo había visto que por otra historia de chicas trans, que esto al principio de que empiezas a tomar las pastillas, es muy importante que los chequeos, ¿no? Que te vigilen, ¿sabes? Los niveles de sangre, todas esas cosas que yo desconozco. Y entonces sentía que no había un rigor. O sea, me hacía un análisis de sangre, por ejemplo, en enero. Y entonces, dentro de 3 meses, era que me decían si estaba bien o no. Pero la cuestión fue que cuando me tocaba hacerme el chequeo, ¿no? Y de nuevo al CNSX, me la aplazaron 3 meses más. Entonces yo sentí que, o sea, que iba a estar 6 meses sin ningún acompañamiento médico. Entonces como que decidí, y escuchando otras historias de amigas, como que me decepcioné mucho y sentía que era una pérdida de tiempo. O sea, también las consultas psicológicas, o sea, yo quería hablar de problemas que me estaban afectando en ese momento, y la psicóloga lo que me pedía era como que le llevara fotos mías antes de mi transición, que les relatara todo antes de mi transición, cosas que yo sentía que no me iban a ayudar. O sea, yo le hablaba de problemas concretos que estaba teniendo en esos meses, ¿no? Y lo de ella era como que comprobar o no sé, contrastar mi vida de aquel momento con mi vida de antes. Entonces, tengo otras amigas que le pedían que fueran vestidas con pullas, vestidas muy femeninas, con vestidos maquilladas. Y entonces, no sé, me decepcioné mucho del trato que estaban teniendo con nosotras y como que nada. Decidí automedicarme, decidí no seguir yendo. Pero bueno, esa primera vez de ir y hablar me ayudó mucho. De conocer a otras chicas trans que estaban pasando ahí por lo mismo, de conseguir pastillas y todo.
¿Te parece, Yeye, si hablamos un poquito del no binarismo? Y también me gustaría hablar un poquito también de las actitudes y frases y acciones transfóbicas de las que no se dan cuenta o que sí se dan cuenta y no quieren asumir que son transfóbicas. ¿Te parecería bien?
Vamos a empezar por la transfobia.
Ok, vamos a empezar por la transfobia.
Mira, como hay una norma ahí instaurada de lo que es normal y lo que no, o sea, la norma implica que tengas que identificarte, o sea, que tengas un género que esté acorde con el sexo que te asignaron al nacer. Y la transfobia ya va. Hay una ola transfóbica ahora a nivel internacional, de la que desgraciadamente nos ha llegado a Cuba muchísimo, sobre todo a raíz del Código de las Familias. Al final se revirtió en una transfobia horrible y lo que ha generado es una ola de conservadurismo en el país, de transfobia, donde volvemos a Twitter, porque es donde más se ve. O sea, es algo que la gente en la calle te lo ve y te lo dice, y en la calle igual, la misma cosa, pero sobre todo en redes sociales, tú ves en redes sociales como Twitter, por ejemplo, que la persona está ahí, existe, una persona trans existe, respira, y lo que le cae arriba es una ola de odio horrible, no sé, a las mujeres trans sobre todo,
sí,
que son más visibles quizás en el entorno cubano, dentro de las redes sociales. Dios mío, siempre hay un gracioso preguntándole cuándo va a ir a revisarse la próstata.
Yo lo que pasa es que me encanta como la gente dice, al final vas a tener que revisarte la próstata. Tú también, hijo,
sí,
y
claro,
que no pasa nada.
Y no pasa
¿Tú
nada.
¿Tú tienes algún problema con la próstata? ¿Te cae mal la próstata? ¿Tú eres la mamá de la próstata? Dime la verdad, porque a veces yo me pierdo.
Pero es que yo no sé cuál es la fijación. Fíjate, tienen dos fijaciones. Tienen una fijación con el asunto próstata. ¿Cuándo vas a ir a revisarte la próstata? Sí, tengo próstata. Es mi corporalidad. Eso no tiene nada que ver. Es que yo no sé cómo consideran que eso sea un insulto. Yo no lo veo, no logro verlo. Pero lo usan como si fuera un insulto. Claro, es un insulto para invalidar tu identidad de género. La cuestión es invalidarla. Porque volvemos a lo mismo. Como mismo la gente coge y te invalida las orientaciones sexuales, como lo que vimos en el capítulo de bisexualidad, la gente viene y te invalida también tu identidad de género.
Porque a mí no me da la gana de que tú seas trans. No me da la gana que seas una mujer. Porque yo digo lo que es una mujer y no me da la gana que tú lo seas.
El problema es que la gente tiene una fijación, de nuevo, te digo, con la genitalidad o con la corporalidad en general de las personas. Y últimamente ya han dejado de preguntarle a la gente por la próstata, pero entonces le dicen, ok, pero de aquí a 1000 años... cuando los arqueólogos desentierren tu cuerpo, van a ver por tus huesos que eras un hombre. Te identificas como te identifiques.
Sí son, sí son.
Pero mira, en primer lugar, a mí de aquí a 1000 años, ¿a mí qué me importa? En segundo lugar, ¿qué tiene que ver eso con que me otorgues derechos hoy, no dentro de 1000 años? Y en tercer lugar, eso no es así, pero de eso hablaremos en el próximo capítulo. No es tan así. Y la otra cosa que usan mucho, hija, que yo no sé cómo lo logren, es decir, ok, pero eres XY. Yo no sé en qué momento ellos vieron un análisis de cariotipo de las personas que muy poca gente en el mundo entero se las ha hecho. Yo no sé en qué momento les hicieron un cariotipo a la persona que se lo están diciendo, pero ok, tú puedes decir lo que tú entiendas, pero solo... Pero tú eres XY. O sea, hay una fijación con lo que conocen como sexo biológico. A mí no me gusta poner el apellido biológico porque para mí sexo es ya de por sí una categoría biológica. Muy mal empleada, pero repito, de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. La gente transita a lo largo de su vida y construye su identidad a lo largo de la vida. Tú construyes porque tu cuerpo tampoco es fijo a lo largo de tu vida. Volvemos al asunto con las personas cis que se quieren hacer cirugías y cosas. Tu cuerpo tampoco es fijo. Tú también tienes cambios físicos a lo largo de tu vida y tu identidad se va construyendo sobre una serie de cosas que no es solo eso, sino tus interacciones sociales, toda una serie de cuestiones. Tu expresión de género se modifica incluso a veces hasta con el nivel económico, señor mío. Yo empecé a usar la ropa que iba con la expresión que quería tener cuando empecé a comprarme mi propia ropa, cuando pude. En la vida comprarme mi propia ropa, porque mientras me la compró otra gente me compraban cosas muy femeninas. Y yo usé vestidos y usé zapatos, pero yo no me pagaba eso, era la ropa que tenía.
Exactamente, me pasó lo mismo porque cuando yo no era mi propia proveedora, todo el tiempo lo que me compraban eran tacones y tacones y tacones y tacones y vestidos, aquellas guirnaldas horrorosas. Y yo, a pesar de que me identifico mujer y mi sexo asignado al nacer es mujer, para nada me gustan las guirnaldas y los brillos.
O sea, las pastillas que nos recomiendan en CNSX son básicamente anticonceptivos que toman generalmente mujeres de cisgénero, que no es como lo más recomendado, o sea, a nivel internacional he visto que no es como lo más recomendado. Hay pastillas ahora que son como, que, o sea, estradiol que necesitamos, ¿no? Y bueno, aquí no lo hay. Entonces, lo que nos recomiendan es estas pastillas anticonceptivas que contienen algo de estradiol, pero tienen otros efectos secundarios que nosotras no necesitamos. Pero bueno, es lo que hay y es lo que la mayoría consumimos, que son el Estracip y otras anticonceptivas. Que lo que pasa con estas pastillas es que sus efectos secundarios son depresión, ansiedad, ¿sabes? Te pone la salud mental a unos niveles, ¿sabes? De estar emotiva todo el tiempo, de estar susceptible, de estar a veces un poco estresada. Entonces, sí, por ese lado ha sido un poco un viaje un poco traumático, ¿no? Yo he tenido como que vivir otra adolescencia, otra pubertad con las pastillas. Esto sumado a la transición social, a mi vida cuando salgo a las calles, a lidiar con la transfobia, con el acoso por ser mujer trans. Entonces sí, ha influenciado mucho mi salud mental, para mal. Pero bueno, no me arrepiento de haber tomado la decisión de hacer la transición y bueno, es lo que hay. O sea, en el modelaje empecé antes de mi transición y yo lo que hacía era... O sea, me tenían como en esta categoría de modelo andrógena. Sí, en los castings y cuando hacía trabajo, sí, como que sufría cosas de que esperaban de mí algo de que yo no podía rellenar. Fue como muy difícil encontrar un espacio para mí. Y ya luego cuando hice la transición, como mujer trans, no he tenido ninguna oferta de trabajo como tal, por ejemplo, en cine o en televisión. Solo en teatro me han ofrecido como un papel y bueno, es creo que debido a que... No hay muchas actrices trans, no hay muchas personas trans trabajando en el mundo del arte. Entonces, no, como no nos crean esos espacios, no hay, o sea, no encontramos trabajo aquí. Y que es lo principal. O sea, la principal transfobia que yo veo es que no hay trabajo en este mundo que yo me dedico.
Exclusión laboral.
Exacto.
Básicamente.
En la calle es lo típico que el acoso que sufrimos todas las mujeres. En primera instancia me leen como mujer cisgénero. Pero ya luego cuando saben que soy mujer trans, viene la transfobia. Entonces hay muchos ejemplos que, a ver, yo realmente lo que he optado por hacer es como ir con mis audífonos escuchando música y obviar todo. Porque no estoy como para estar a la defensiva a todo momento, en todos los lugares, no, porque me desgasto.
Antes de la pausa estábamos hablando de que incluso la expresión de género a veces va con tu nivel económico, con tus capacidades financieras, porque te decía, hablábamos que, bueno, tú, yo, cualquiera, se puede comprar normalmente la ropa, puede tener la expresión de género que quiere tener cuando puede pagársela, porque estamos hablando de ropa, de cortes de cabello incluso, que no son baratos tampoco, de zapatos, de maquillaje o no, de aretes o no, de, no sé, color de pelo, cosas. Uno se expresa, uno tiene una expresión determinada. Mira, volviendo al asunto de lo binario o lo no binario, en el caso mío, que soy una persona no binaria, además, si te identificas como una persona no binaria, que aquí voy a explicar qué cosa es, porque dentro de ese gran panel de gente, dentro de ese abanico de personas que no se identifican con el sexo, o sea, que no tienen un género que coincida con el sexo con el que fueron asignadas al nacer, están las personas de género no binario. ¿No? Las personas no binarias, como yo, que además es un gran grupo de personas. En ese grupo de personas no binarias hay un espectro grande, hay un grupo bastante grande. Y las personas no binarias se pueden considerar no dentro del espectro trans. La verdad es que más o menos están dentro del espectro trans en el sentido de que no se identifican. O sea, no tienen una identidad de género que está acorde con el sexo con el que fueron asignadas al nacer. Pero ahí hay un espectro de gente que tiene un género fijo o son de género fluido, gente sencillamente está fuera de la binariedad de esa hombre-mujer, gente que se considera agénero, o sea, que considera que no tienen un género, gente que se considera que es de género fluido, gente que no cree en la categoría género.
Y es que yo creo que cada persona, y siempre lo recalco, cada persona es un mundo y cada persona merece y debería tener su propia identidad. Y como quieras llamarle y donde quieras estar, si quieres estar en un cajón o no, si quieres estar en una cajita o no, si quieres estar en una etiqueta o no, deberías tener el derecho a ello.
Porque a veces ni siquiera tienes que entenderlo. Es tan sencillo como respetar a las personas. Si yo me identifico como una persona no binaria, a mí me ha pasado, por ejemplo, que le he dicho a alguien, he salido del closet con ellos, o sea, le he dicho a alguien, mira, yo soy una persona de género no binario, soy una persona no binaria, y me ha dicho, ok, tú identifícate como tú quieras, pero para mí tú vas a seguir siendo una mujer. Lo cual es no solo transfóbico, una falta de respeto además, y es muy poco empático, que tú no tienes ni que entenderlo, yo no tengo que explicártelo, yo te digo lo que soy, es tan, no sé, y me lo tienes que respetar, y es tan sencillo, yo no quiero imponerle a nadie que me trate de ninguna manera, yo soy yo, y lo único que quiero es empatía y respeto, como todas las personas, pero la gente quiere imponerte a ti sus normas, sus concepciones, sus estereotipos, su lo que sea. Y eso es muy violento. Vuelvo a lo mismo. La identidad de la cual, la identidad personal de alguien, de la cual la identidad de género forma parte fundamental, toma años construirlo. Y luego que alguien te lo invalide, te lo irrespete, y además te niegue derechos en base a eso, o te patologice en base a eso, o sea, te considera un enfermo, te niegue derechos y no sé cuántas cosas más, y queda decidir qué va a ser de tu vida o qué no va a ser de tu vida, o cómo tiene que ser o cómo tiene que no, y qué además fondos públicos se van a emplear en eso o no, y tantas cosas más. Es muy agresivo, es muy violento. Y encima, claro, hay todo un sistema que apoya esa cisnorma, esa transfobia. Hay un sistema que lo apoya.
Entonces, en este camino de exclusión laboral tan horroroso en el que te viste y se ven muchas personas, ¿qué solución encontraste a esto?
De escribir mi propia historia, o sea, de hacer mi propio proyecto, hacer un cortometraje con amigos que querían apoyarme, que sentían que yo tenía algo que comunicar. Entonces, este corto es autorreferencial, cuenta la vida, lo que hasta ese momento estaba yo lidiando con citas que tenía de hombres que en un primer momento como que yo me sentía deseada por ellos, pero luego con pequeñas palabritas, con pequeños gestos, como que yo sentía que ellos seguían, o que me seguían leyendo como un chico. Entonces el corto va más de eso, de cómo nos leen a las mujeres trans, que para muchos somos maricones. No somos, no nos leen como mujeres, aunque nos desean como mujeres, en el fondo, les cuesta. El corto cuenta que en el acto sexual la pareja, ¿no?, que tiene mi personaje, le llama a un tipo, me encantan los tipos como tú. Entonces eso desencadena en ella todos estos traumas que ha tenido, que es lo del diagnóstico, lo del servicio militar, lo de la propia iglesia, el bautizo, ¿sabes? Entonces el corto va de eso. Con este corto mi intención era hacer eventos donde existiera cine debates y habláramos, sobre todo mujeres trans de aquí de La Habana, porque no tenía los recursos de llevar el corto a otras provincias, de hablar sobre temas que nos afectaran, de conocernos, de unirnos, de hacer una red de apoyo, y más o menos se logró eso. Yo hice como 3 eventos en septiembre, octubre y noviembre y el resultado fue muy bueno. No iban muchas, yo convocaba como a muchas amigas trans que conocía, pero iban muy pocas, la verdad. Porque bueno, yo entiendo también que ellas tienen cosas que hacer, muchas se dedican a hacer las calles y no podían ese día. Pero bueno, tenemos este grupo de WhatsApp donde ahí hablamos. Si una se entera de las pastillas que siempre están perdidas, porque esa es otra cosa. Hay una pastilla que se llama Landrocur que llega por donación al CineSex, pero luego esas pastillas la tienen que dar gratis, ¿no?, a las chicas que estamos en el listado del CineSex. Pero sucede muchas veces que no hay esas pastillas, pero sí la encuentras en el mercado negro. Esto nos ha servido también para contrastar experiencias, ¿sabes? A veces tenemos miedos de los efectos secundarios, de dolores que sentimos y cosas. Y como que nos calmamos entre nosotras, de que sí, yo pasé por eso, no te preocupes. Entonces, sí, creo que ha sido muy bueno todo lo que ha sucedido a raíz del COT.
Parece algo muy fuerte. Mencionabas también algo, el bautizo y el servicio militar.
Sobre mi experiencia de servicio, tuve que pasar el servicio militar. Claro, porque con 18 años me seguían leyendo como chico y era obligatorio. Entonces intenté también en el propio servicio militar buscar ayuda y bueno, todo fue horrible. Y bueno, creo que fueron ¿cuántos meses? Fue un año y pico de un suplicio, de como que tenía muchos pensamientos suicidas por ese tiempo. Fue muy difícil la convivencia con hombres, la mayoría cisgénero, ¿no? Hombres cisgénero, es muy difícil convivir con ellos, se pasan el día hablando de fútbol, de temas que no, o sea, de temas que no podía yo
aportar nada.
¿Qué puedo hablar yo de fútbol? Que no sé. Y bueno, me hicieron la vida un yogur. O sea, lo que más me afectó de ese tiempo no fue ni siquiera lo de militar, ¿no? De aprender a usar un arma. O sea, fue la convivencia con mis compañeros.
Que te leían como un hombre gay. O como...
Que, no, no.
O como una pluma más.
Exacto. Como algo súper gay. Porque creo que había un chico gay que no le hacían tanto bullying como a mí. Conmigo sí había un rechazo porque no era la posible orientación que yo tenía, ¿no? Que me gustan, o sea, mi orientación es heterosexual, me gustan los hombres. Pero no creo que era eso, sino que era un tema más a fondo, ¿no? Que mi identidad sí, o sea, cuando se convive 24 horas con una persona te das cuenta de cosas, ¿no? Y creo que a ellos lo que le afectaba es que me veían muy diferente, que me veían, o sea, me decían mucho, había uno que me decía cara de niña, que me lo decía como ofensa, pero yo me lo tomaba bien porque, bueno.
Gracias
por decirme cara de niña. Pero era eso. Muy en el fondo, ellos no, obviamente muchos no sabían lo que era una mujer trans, pero sí me notaban, ¿no? Sí notaban mi feminidad, mi... No, y ahora me vacilan. Ahora me los encuentro por ahí y me dan tremendas vaciladas. Pero bueno, yo me río ahora, pero eso fueron meses duros. Entonces, la iglesia es, ¿sabes? Viene de la historia de la humanidad que arrastramos esta cosa de biologicista y de que el hombre nació para estar con la mujer y, o sea, todas esas cosas turbias que no le dan sentido a mi vida. Entonces, y que me ha creado un trauma, ¿no? Porque no puedo tampoco cumplir con esas expectativas que espera de mí la iglesia. La
porque
fe.
Porque es creyente.
Porque nací bajo esta educación, ¿no? De la fe. Mi familia es creyente. Cree en Dios. Claro, yo, ¿sabes? Mi familia es la educación que me han dado y al final hay un conflicto ahí en lo que me educaron y en lo que yo realmente soy. Entonces, con el corto quise, o sea, tenía claro que esos eran como mis objetivos a denunciar. Denunciar de una forma muy, muy leve de mi parte, ¿sabes? Porque igual, sé por el contexto que vivo y el momento que vivo, sé que no puedo denunciarlo con toda la libertad que quisiera.
Pero
en el cine se presta para que con una imagen de mucho de qué hablar.
Para mí ha sido revelador que estés aquí. Te conocía solo por redes sociales y tenerte, escucharte, ha sido, ha cambiado muchas cosas en mí, en lo que pienso, en lo que veo. Para mí, navegar las aguas de la sombría trans es muy complicado. No por no tener ganas de construirme, sino porque al no vivirlo, no puedo. Hay cosas que no te chocan en la piel, pero lo intento todos los días entenderlo más. Yo creo que uno de los pasos de la deconstrucción es empatizar. Por eso a mí me hacía falta tenerte hoy. Porque pienso que uno de esos pasos es empatizar, escuchar historias de gente real y ponerle un rostro a las historias de las que uno habla cuando se reúne, a las historias de vida por las que uno lucha en el activismo, para que las personas que se están deconstruyendo le pongan un rostro a eso que ellos están intentando entender. Y yo te agradezco con la vida que hayas estado aquí.
Yo también te agradezco
mucho. Que nos hayas dedicado la tarde. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, gracias a ti, gracias al espacio y cuenta conmigo para lo que sea.
En el caso de Cuba es más complejo, porque además hay una estructura centralizada donde tú no puedes hacer ni lobby para tratar de meter leyes. Es una estructura centralizada, cerrada, donde, fíjate, la ficha del ciudadano, esa a partir de la cual tú sacas todos tus documentos de identidad, tu pasaporte, tu carnet de identidad, todos los documentos, tu registro, el de registro civil, todo, todos tienen una casillita que es sexo. En Cuba no se registra, legalmente hablando, el género. Ingeniero. Lo que se registra es el sexo femenino o masculino. Y aquí vienen los problemas, porque el año que viene sacan la nueva ley de identidad. O ley, no confundí con la ley de identidad de género, porque en Cuba no tenemos ni siquiera proyección hacia la identidad de género ni una campaña ahora mismo a favor de eso. En Cuba lo que tenemos es la ley de identidad o ley del registro civil, que debe salir según cronograma de la Asamblea Nacional el año que viene. Y hay toda una serie de ideas al respecto, pero todavía no hay ninguna campaña montada, y deberíamos. Pero lo que a mí me preocupa a ese respecto son estas cosas que te voy a decir, Liz. Mira, en primer lugar, el sistema de identidad y por tanto el registro civil cubano está montado sobre la categoría sexo. Y esa categoría sexo en Cuba está montada sobre un binario, femenino o masculino. O eres una cosa o eres la otra, y ahí vamos a hablar de eso también en el capítulo que viene, que es que las personas intersex en Cuba no tienen posibilidad de identificación, de identificarse como intersex. O entras en una casillita o entras en la otra, pero como intersex no. En el capítulo que viene vamos a explicar qué cosa es eso. Pero no existe. No hay tres categorías, hay dos nada más. Vamos a empezar por ahí. Y vamos a seguir porque como el género y ese sexo como categoría identitaria dentro del registro civil cubano se refiere a lo biológico. No sé ni siquiera cómo está definido, te soy sincera. No sé ni siquiera cómo está definido porque lo biológico, o sea, la categoría sexo como algo biológico depende de muchas variables y normalmente tenemos en cuenta nada más que los genitales. Pero depende o lo cromosómico o lo hormonal, una de ellas. Pero depende de como cinco variables, que es lo que vamos a explicar en el capítulo que viene. Entonces no sé, legalmente, estoy hablando de cosas legales ya, ¿cómo lo tienen definido? Sinceramente no sé cómo lo tienen definido. Entonces, fíjate, como el género no aparece en ese sistema identitario legal...
Ni siquiera hay una proyección hacia él.
Ni siquiera hay una proyección hacia él. Y además, si hay una proyección, hay una proyección desde lo binario. O te identificas como hombre o te identificas como mujer, pero como persona no binaria en Cuba tampoco se habla de eso. Tampoco hablamos de eso. Yo no sé cómo vamos a hacer esto, Liz. Pero de cara... Y ahora viene la ley de salud pública también, sí. Ya empezaron algunas campañas, algunas cosas, y viene metiendo la ley de salud cuerpos, pública.
Metiendo cuerpos, es una de las campañas que está.
Metiendo cuerpos, sí. Uh-huh. Y ahí tienes la ley de salud pública, que tampoco sé cómo lo vamos a abordar, porque la atención a las personas trans también viene en la ley de salud pública, y de estas cosas la gente nada más no habla, porque yo no sé si es que el Código de la Familia dejó a la gente agotada, pero vienen tantas cosas que todavía hay que definir y que preocupan. Preocupan porque aunque sean tres personas, son tres personas que estás dejando fuera de la ley.
Exactamente.
Son tres personas a las que básicamente le están negando derechos, básicamente. Y vamos a parar aquí, Liz, y vamos a hacer una pausa aquí para ya concluir con el capítulo, porque a mí me dejas y vas a tener que dedicar tres capítulos solamente a las...
Lo sé, lo voy notando.
Me dejas y vamos a tener que dedicar varios capítulos, de hecho vamos a dedicar varios capítulos a varias cosas, pero si no, no paramos nunca, porque yo tengo muchas cosas que decir al respecto.
Yo pienso que a modo de ir cerrando el capítulo podríamos hacer el resumen general del que siempre hablamos, que es básicamente que el género es algo construido y que dentro de ese género hay una norma social que estableció un binario que era hombre y mujer. Bajo el establecimiento de ese binario tenemos dos cosas, que son las personas trans y las personas cis, las cuales vas a etiquetar, por así decirles, según su correspondencia de su sexo asignado al nacer con su identidad de género. ¿Y qué tenemos fuera de ese binarismo? Tenemos personas que simple y llanamente no se identifican con ese espectro binario y sí con uno más amplio de no binarismo, de agénero, de que no le funcionan esas normas ni esos géneros preestablecidos por la sociedad. Yo pienso que es un buen resumen, no sé tú qué creas.
Hemos hablado muchas cosas.
Hemos hablado muchísimas cosas, pero ese es el básico. El clip, el corte.
Es un tema de que nosotras también estamos aprendiendo.
Muchísimo, porque...
Todos los días aprendemos un poquito. Todos los días yo aprendo, incluso sobre mi propia identidad un poquito, sobre derechos y sobre cosas. Y yo sí, lo único que quiero recalcar es, repito, que la identidad se construye a lo largo de la vida. Y hay una serie de etiquetas y cosas y uno normalmente quiere meter a la gente en cajitas.
Sí, y que no es un fenómeno estático. que se construya a lo largo de la vida significa que no es un fenómeno estático, que tampoco tienes que sentirte que estás en una caja y de ahí no puedes salir. Puedes explorar, puedes construirte de la forma en la que desees o deconstruirte en la forma en la que desees y está bien. Esperamos que hayan entendido un poquito sobre la transfobia, que yo creo que es un fenómeno muy importante hoy en día del que hay que reconocerse cuando uno está siendo efectuante de esa transfobia. Cuando las estás evidentemente perpetuando, cuando estás siendo transfóbico o transfóbica con alguien más, es muy importante darse cuenta de eso porque es un fenómeno muy normalizado ahora mismo. Que intentemos visibilizar un poco más sus cuestiones.
Y que solo se trata de respeto.
Todo.
De respeto a la identidad ajena.
Respeto.
Respeto a lo que es otra persona.
El respeto entre vecinos consolida la unidad del barrio. Yo ya lo he dicho como en dos capítulos y yo creo que aquí la gente no me hace caso.
Si quieres saber más, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales.
Nos escribes al correo, que aquí estaremos valorando la posibilidad de empezar a hablar de historias de otras personas también.
Ah, eso, lo de siempre. Te leemos.
Intentaremos contestar lo que podamos, porque siempre dice Yeye que no lo sabemos todo, que nos estamos educando junto con la escuelita.
Y aprenderemos con algunos de sus comentarios también, ¿por qué no?
Claro que sí. La Escuelita es un podcast autogestionado, dirigido, escrito y conducido por Lizzy Romero y Yeye Hernández en los estudios de República Record, con música original de Carmen Crown y Piki en la cámara. Les agradecemos siempre por escucharnos y nos vemos en las redes sociales. Síguenos, compartan nuestros contenidos si les resultan interesantes. Contáctenos a través de las redes sociales si creen que tienen algo que aportar.
Te esperamos la próxima semana para seguir deconstruyéndonos. No olvides suscribirte a nuestros canales, compartir nuestros contenidos y dejarnos tus comentarios, experiencias o preguntas.